Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
A Juan Carlos Cabrero. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
También tenemos a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
De aquí le mandamos un gran abrazo al compañero Eduardo García, que va a estar de vacaciones hasta el mes de septiembre. Le echaremos de menos. Hoy vamos a hablar de las cuentas del Estado, de las administraciones públicas, más concretamente lo mal que van los ingresos, lo mal que va en general el déficit de la seguridad social y el déficit de las administraciones públicas. Vamos a comentar también sobre Pokémon GO, en que es una, desde luego hay un cachondeo mayúsculo con el tema del Pokémon GO, pero no deja de ser una cosa bastante más seria de lo que parece. Sobre eso vamos a comentar. Y también vamos a hablar de cómo van los, qué es lo que están haciendo los bancos centrales. En estos momentos, los quantitative easing, expansión de balance de los bancos centrales, está en máximo desde que comenzó la crisis en el año 2007, lo cual es lo mismo que decir que está en máximos desde siempre, jamás había llegado a tal, aunque esta vez, en lugar de ser responsable fundamental la Reserva Federal, los responsables fundamentales casi a partes iguales son el Banco Central Europeo y el Banco de Japón. Son unos tiempos extraños, los tipos de interés están bajísimos, 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 jamás habían estado tan bajos. Y, sin embargo, la economía mundial pues está bastante apática. Vamos a comentar también sobre eso. El petróleo, por supuesto, también lo tenemos muy, muy apático. A pesar de que parecía, vamos, también era mi idea, que a estas alturas deberíamos estar ya por encima de los $55. Y, sin embargo, no. Estamos $10 más abajo. También vamos a comentar un poquito, porque yo creo que tiene mucho que ver con todo este tema de los tipos de interés y de lo apática que está la economía mundial. Empezamos pues con el tema de las cuentas públicas y, Josean, coméntanos, ¿cómo van las cuentas públicas?
Sí, bueno, pues las cuentas públicas no remontan ni por asomo de lo que, digamos, había esperado este gobierno, ¿no? Realmente, cuando se hicieron los presupuestos, sobre todo el señor Montoro, pues estaba un poquito con la idea de decir vamos a bajar impuestos de IRPF, porque con lo que se baja de IRPF y ese dinero que hay más en manos de las personas, pues van a poder utilizarlo en consumir más, y lo que vamos a dejar de ingresar por un lado lo vamos a ganar de sobra porque la economía va mejorando y vamos a ganar más de IVA, etcétera, ¿no? Entonces, ¿la realidad qué es lo que ha pasado?
Pero al revés, ¿no? Ellos se creían que iban a ingresar más por bajar los impuestos y les ha pasado lo mismo que a Reagan, ¿no? Que han ingresado menos.
Claro, ha pasado eso, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que, sin entrar, digamos, en las cifras en concretos de un punto más, un punto menos, o eso que va a tener reflejo en la Unión Europea, cómo nos va a meter un poco presión, es un poco la sensación de lo que yo creo que se ve en la calle, ¿no? De que hay un punto en el que la gente ya está con la lengua afuera, ¿no? Y con la lengua afuera implica que cualquier bajada de impuestos que se produce, pues esa bajada de impuestos es que no es que aumente demasiado el consumo, es que ya directamente cuando estás pagando tanto de impuestos y tienes unos sueldos tan bajos, es que no vas a aumentar el consumo, es que es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los problemas que nos estamos encontrando y que yo creo que el gobierno no está siendo capaz de saber el verdadero problema que tiene España hoy por hoy, es que los sueldos yo creo que son excesivamente bajos, y mientras mantengamos estos sueldos tan bajos va a ser imposible que remonte, yo creo, la economía o digamos los impuestos, ¿no? Luego, otra de las cosas que pues un poquito también han salido los datos de la seguridad social, pero bueno, yo creo que si queréis luego lo vemos, porque es que la tendencia sigue siendo pues igual de mala, ¿no? Y hay mucha gente que está hablando de que da para 3 pagas extras. Y la sensación es muy complicado, o sea, porque la seguridad social está ahí, el déficit, y el gobierno va a tener que sacar impuestos de otro lado y la gente no llega. Entonces, no sé, la situación yo la veo que soy muy pesimista porque es que parecía que iba a poder remontar, podía funcionar como funcionó hace 10 años, pero lo que se ve es que la economía no tira y cualquier pequeño problema que pueda tener pues va a provocar de manera clara una bajada de recaudación, pero fuerte.
Y además es muy preocupante que creciendo la economía al 3 y pico%, los ingresos por IVA solo estén aumentando el 2,8%. Es el, algo está pasando y desde luego no muy bueno, precisamente. Bueno, Juan Carlos, coméntanos.
Sí.
¿Cómo te parece que van las cosas para el gobierno?
Hombre, a ver, ahondando en lo que comentaba José, yo querría también comentar un tema que uno no para de escuchar y de ver en televisiones y en radios y tal, que es el tema de que se recauda poco respecto a lo que es el PIB español. Pero y ese es uno de los sí, vamos a ver,
de los mantras, sí, que...
de los mantras, y que además está, parece ser que hay incluso un consenso en toda la clase política en que aquí se recauda poco y que hay que atornillar un poco más al personal porque esto no puede ser, y es lo que en realidad a mi juicio sucede, y creo que es algo que compartimos en este programa. Es la realidad de que el PIB real está, pues, ronda un 18%, es un 18% inferior al PIB oficial. Eso es algo que últimamente hemos estado con ese tema. Y claro, o sea, si se hace las cuentas con el PIB real, lo que sucede es que aquí se están pagando unos impuestos terroríficos. O por lo menos a la altura de los países nórdicos, y que bueno, y que ya no hay margen para andar subiéndole los impuestos a la gente y ahogando la actividad económica. O sea, y luego, pues a ver, con un crecimiento del 3%, también lo sabemos que lo que es la estructura de la economía española no se crea empleo. Tiene que ser con crecimientos superiores. De ahí que se dice, bueno, está la economía creciendo y tal, pero necesitaríamos crecimientos mayores para que se creara empleo efectivo real, no el que se despide a alguien que hace 40 horas y contratamos a 2 de 10, o esa precariedad. Es un poco esos dos conceptos, ¿no? O sea, no hay nada nuevo porque en el fondo no se está haciendo nada nuevo.
Sí, además es curioso, desde luego, se dio una bajada terrible durante la crisis de recaudación en términos de PIB, y no habiendo bajado los impuestos en los dos primeros años de la crisis, luego subieron, desde luego, no tiene explicación, es una cosa irracional, no, porque además fue prácticamente el único país de la OCDE en que pasó eso, o sea, es una, y desde luego con lo único que cuadraría es que la contabilidad nacional pues no es precisa, ha habido ahí problemas con la contabilidad nacional, y desde luego los índices de producción pues les pasa lo mismo. No cuadran los índices de producción en los diferentes sectores con la contabilidad nacional. Ahí, desde mi punto de vista, ha habido problemas, y lo sabéis bien, que es una cosa que defiendo hace años. Y si uno analiza los tipos pagados, por ejemplo, por el trabajo o el IVA, en función de, o sea, y lo compara con los diferentes países, se da cuenta que en otros países se recauda muchísimo más en términos de PIB, y como con los mismos tipos se recauda más en otros lados. O sea, que no tiene mucho sentido.
Hombre, con el tema del PIB también, o sea, independientemente de hacer un análisis científico, como es tu caso, y analizando todos estos parámetros, es que yo creo que es que a nadie se le ocurre, o sea, con cualquiera que hables y le dices, ¿estás facturando lo mismo que en el año 2007? Pues no.
Uh-huh. Sí, hay, o sea, muy pocas empresas que estén facturando, sí, lo mismo o más, sí.
A un autónomo, a una empresa, a cualquiera. O sea, es que no hace falta tampoco. A ver, es necesario el abordar la cuestión desde un punto de vista científico y con datos. Pero es que...
Recordad que en el año 2007 se hablaba de sueldos 1.000 euristas, y ahora se habla de sueldos de 700, 800 euros como salarios de los empleos nuevos que se crean.
Claro.
Que ha habido una devaluación salarial tan brutal.
Bueno, sí, pues... y hay un detalle también que pues salían este mes en las cuentas, ¿no? Y es que toda esta expansión que nos están vendiendo, pues resulta que el régimen especial de los trabajadores autónomos, pues la recaudación neta está cayendo un 0,30%. O sea, que si las cosas van tan excepcionalmente bien y se están creando tantos autónomos, se están creando tanta gente que quiere emprender porque hay unas oportunidades de negocio, la de Dios, porque la recaudación acaba cayendo. Es más, hay un problema y es que los
también
derechos.
Está el tema de los 50 euros, ¿no, José? El tema de
no,
los.
No, no. Hay una cosa que es el tema de los derechos reconocidos, que los derechos reconocidos están creciendo alrededor del 2%, el 1,93, creo que era, creo recordar exactamente. Y en cambio la recaudación neta está cayendo, ¿no? O sea, que no es hay una divergencia entre recaudación y derechos reconocidos. ¿Eso qué significa? Cuando se produce esa divergencia y es derecho reconocido, significa que la seguridad social está diciendo que usted, señor, tiene que pagar autónomos. Sean 50, sean 260, sean lo que sea. Y otra cosa es lo que realmente recauda, porque el autónomo paga esa cantidad. Pues lo que realmente está pagando el autónomo está cayendo. Es decir, que ese autónomo, si le va tan bien las cosas, pagaría la seguridad social, porque es que los autónomos sabemos perfectamente las multas que nos están metiendo, como se nos olvide un mes de pagar, los intereses de demora y las multas que hay, ¿no? Entonces, esto implica que realmente hay muchos autónomos que yo creo que lo están pasando mal o muy mal, a pesar de que la economía esté creciendo a tasas pues tan elevadas como dice el gobierno, que yo creo que habría que poner muy en consideración esos crecimientos y si realmente son así, ¿no? Luego hay otra de las cosas que yo creo que es una un poco una mentira de hacer el cálculo sobre el PIB, y es que el PIB actual sobre el PIB de hace 10 años no tiene nada que ver. Es que hemos metido las drogas y las putas, por Dios.
Sí.
O sea, a ver, ¿el gobierno qué recauda de las putas y de las drogas? Nada. Es que
no, o los alquileres imputados, sin irnos ni siquiera a
por
eso.
Por ejemplo, que es todavía más importante.
Que tenemos que han subido los alquileres imputados un 25% desde que empezó la crisis, y vamos. Pero eso de nadie entiende por qué. O sea, de repente, bueno, los alquileres imputados, para quien no lo sepa, pues eso se supone que es el alquiler que pagaría el dueño de una vivienda si estuviera alquilado en ella. Entonces eso va al PIB, aunque le resulte increíble a mucha gente, pero es así. Y además eso son normas contables internacionales, o sea que tampoco por hacerlo lo están haciendo mal. Lo que están haciendo mal es decir que ese supuesto disfrute de la vivienda que va al PIB ha crecido un 25% desde que empezó la crisis. Es que nadie entiende que hacen eso. O sea,
por Juan Carlos, sabes el porcentaje, pero me suena que era alrededor del 10%, más o menos, esos sobre el PIB total, esos alquileres imputados. O sea, entonces,
sí, el último dato que hay desglosado, que creo que es el del año, no recuerdo ya si es el 13 o el 14, bueno, lo tendría que mirar, pero anda por ahí. Era un poquito menos, eran alrededor del 8% del PIB, pero vamos, una cifra altísima. Pues claro, le han metido ahí un pepinazo de 15.000 millones de euros a los alquileres imputados. Entonces, y eso mientras se han estado hundiendo los precios de los alquileres en la calle, que eso lo sabes tú muy bien, Juan Carlos.
Sí, sí, de 10 años esta parte. Sí,
resulta que yo tengo mi casa, que si la alquilara me darían un 30% menos que antes de la crisis, y resulta que me dicen que el disfrute que hago de esa vivienda por el alquiler que supuestamente pagaría es un 25% más, pero o sea, es que es absurdo lo que han hecho. Y ahí hay una cantidad de dinero muy grande también. Entonces, metiendo todo eso, la verdad es que es una auténtica fantasía. Si nos comparamos con otros países que llevan la contabilidad nacional de una forma más seria.
Bueno, claro, es que quitas esas cantidades de alquileres imputados, las drogas, las putas, temas de I+D que muchas veces están, pues bueno, más que puestos por encima. Realmente quitas todas esas cantidades dentro del numerador y al final lo que estás cobrando de impuestos sobre un denominador mucho más bajo es un porcentaje del PIB muy alto. Realmente.
Pero ¿sabéis que yo me preocupé de mirarlo? La masa salarial, o sea, el conjunto, ¿cuánto suma el conjunto de todos los salarios del país en España y cuánto suma en Alemania? ¿La diferencia cuánto es? Pues 5 veces. O sea, suma 5 veces más la masa salarial en Alemania que en España, cuando no llega ni siquiera al doble de la población. Entonces, claro, viendo esas cosas uno se da cuenta de que hay algo que no cuadra, lógicamente.
Bueno, pues parece que la receta seguir subiendo.
Sí, no, pero a mí lo que más me preocupa es que, sobre todo, la subida del IVA ha demostrado que todavía hay margen de subida, es decir, que van a apretar todavía más a la población, yo no tengo ninguna duda. Bueno, Jordi, adelante.
Bueno, yo solo me voy a ir a las cifras oficiales. ¿Vosotros os acordáis de cuál fue la cifra final con la que cerró España el déficit de 2015?
Sí, claro, claro.
Fue el 5,2. Uh-huh. Del supuesto PIB que tenemos, ¿no? Que probablemente si contáramos el PIB real estaríamos en el 6,5-7% de déficit. ¿Sabéis cuál era la previsión en los presupuestos para el déficit de este año? El 2,8. Este año íbamos a cerrar, 2016, previsiones oficiales del gobierno, presupuestos del Estado, 2,8% de déficit. La deuda nunca iba a alcanzar el 100%, porque como íbamos a crecer, nuestro PIB nominal iba a crecer más que nuestro déficit. La previsión de deuda era 99,1% en 2016, 99% en 2017. El paro estaría en el 17% en 2017. Ahora vamos a las cifras publicadas ayer, 26 de julio de 2016, en las que se habla del déficit de las administraciones del Estado para la primera mitad del año. Es decir, recordemos, año pasado 5,2% de déficit, y este año íbamos a cerrar en 2,8. O sea, íbamos a reducir el déficit en 2,4 puntos, casi el 50%. En los 6 primeros meses del año podemos decir que el total de gastos de las administraciones públicas pasa de 165.000, no todos los gastos del Estado, pero el total de gastos de las administraciones públicas pasa de 165.000 a 168.000, 3.000 millones más. Sube casi el 2%. El total de ingresos baja en casi 100 millones de euros, es decir, 0,05%. Los impuestos pasan de 77.000 a 73.000. Pierden casi 4.000 millones, un 5% baja. Lo que es cierto es que las cotizaciones sociales suben el 3% y algo muy curioso, las transferencias entre administraciones públicas aumentan el 8%. Si esto no hubiera ocurrido, el total de ingresos se hubiera reducido bastante más. Con lo cual, ¿alguien cree que vamos a cerrar en el 2,8%?
Me parece como un poco difícil, ¿no? Con estas cuentas.
Porque claro, con estas cuentas nos indica que las previsiones de déficit a junio ya casi se han cubierto.
No, es que la proyección es incluso, si no me equivoco, Jordi, un poquito peor, ¿no? La del
sí,
año
sí,
pasado.
Por ahora un 2% más. Y aquí no incluimos que el gasto en pensiones va a aumentar este año, ¿qué? ¿El 3%?
Sí, claro, por el tema de que los jubilados son más cada vez y encima con la pensión media, nueva pensión media subiendo.
Claro, es cierto.
Cada
es
año
cierto
sube que... porque la gente que se está jubilando es gente que viene con unas cotizaciones mucho más altas cada año. O sea, son dos efectos que se suman y provocan eso que tú dices.
Claro, entonces vamos a cerrar este año, a no ser que den un volantazo increíble, porque aún no he formado gobierno. Yo no veo a Mariano, sin tener gobierno aún, empezar a hacer recortes. Tampoco lo veo, aunque le apoyen Ciudadanos y el resto de partidos. Pero bueno, aún así, es que nos vamos a ir aquí al 5,5, al 6% del déficit oficial. Y esto explica muchas cosas. Esto explica que no ha habido austeridad. Esto explica que, por ejemplo, hay un dato muy curioso en los gastos. Y es que la remuneración de asalariados sube el 2%.
Ya, ya.
Me refiero a las administraciones públicas.
Sí,
o bien
sí,
porque
sí,
algunos sueldos van subiendo por determinados tipos de contrato, por antigüedad o no sé exactamente.
No, no, y según la EPA ha subido. Según la EPA ha subido el empleo público.
El
también.
Empleo público, claro. Entonces, en un entorno como este, se está subiendo la remuneración a los asalariados, aumenta el gasto público, porque el total de gastos aumenta casi el 2%, los ingresos bajan ligeramente, y estos números no son de austeridad, yo lo siento mucho. Estos números no son de austeridad de Rajoy que está matando a este país, que lo está ahorcando. Estos números explican por qué estamos gastando más, por qué ingresamos menos, por qué vamos a tener un déficit más alto, ¿por qué ya hemos llegado al 100% de deuda? ¿Por qué Mariano ha ganado las elecciones? ¿Y por qué Mariano no va a hacer más recortes? Y, vamos, es que no me lo imagino. Ni tampoco me imagino que acaben sancionándolos como se ha dicho. Yo creo que las previsiones de lo que va a ocurrir son las que se han realizado últimamente, que nos van a, supuestamente, un dinero que nos debían, nos van a descontar 1.000 millones. Algo así, algo testimonial.
Bueno, pero entonces, subir impuestos sí los va a subir, ¿eh?
Bueno, es que lo que ha dicho es bajarlos para ganar las elecciones.
Ya, pero que en cuanto forme gobierno lo sube. Y vamos, yo no tengo ninguna duda. No sé qué piensas tú, Jordi.
Yo es que viendo estos números que van a empeorar muchísimo, porque si simplemente el déficit de las administraciones ya aumenta los gastos aumentan casi el 2% en medio año. Cuando empecemos a incluir los gastos de la seguridad social, aquí, por ejemplo, las corporaciones locales no están incluidas en estos gastos. Porque el gasto total del Estado, que anda alrededor de 400, 450 mil millones.
El total, sí, anda por ahí. Yo, el último año que estaba cerrado, yo el 15 cerrado en total no lo he visto aún. Creo que aún no se ha publicado, pero el 14 estuvo por ahí, sí.
Claro, porque si estos son 168, se añaden pensiones, se añaden administraciones locales, etcétera, y, bueno, algún otro gasto que no estará computado, y nos vamos a eso, 400 y pico mil millones. Entonces, yo, lo cierto es que este año ya no veo que la cifra de déficit vaya a ser probablemente ni siquiera la del año pasado, probablemente. Con lo cual, aquí nos tendría que decir no solo el señor Rajoy, sino también la Unión Europea, si es que no se ha leído las cuentas que se están publicando, porque estas cifras que estoy dando son las cifras oficiales. Ya no entremos si hay facturas en los cajones, etcétera. Esto se hace con la connivencia de la Unión Europea para mantener y para hacer una restauración del régimen del 78. Y por eso estamos en un momento de estabilidad y por eso estamos viendo cómo la situación económica está mejorando, porque está mejorando. Es así.
Yo matizaría un poquito, Jordi. Yo creo que lo dejaría en estabilización. Ya el régimen del 78, del 79, creo que en Europa les da igual. Lo que les importa es que esto no se vaya de madre y que no haya problemas de estabilidad. O demás, claro, este el régimen del 78 se meta un tipo como Erdogan, les da lo mismo, vamos.
Pero tú no crees que ellos, o al menos les han vendido eso, que quien garantiza la estabilidad es que aquí haya un partido, ciertos partidos políticos.
No se lo tienen que vender, ¿eh? No se lo tienen que vender, ya están convencidos de antemano.
Claro, claro, claro.
Sí. No sé si queréis comentar algo más sobre esto, José, no, Juan Carlos.
No.
Vale, pues pasamos si queréis al siguiente tema, que es el... Hay una cosa curiosa, ya que precisamente con las nuevas medidas de expansión del BCE, con las compras de bonos corporativos de las grandes empresas europeas, a nosotros nos ha tocado ya un buen pellizco, bueno, a nosotros no, a las empresas del IBEX. Sí. Y las nuevas medidas del Banco de Japón, pues que estamos ya en máximos de medidas de expansión cuantitativa o quantitative easing, todas estas medidas que toman los bancos centrales para estabilizar los mercados financieros, para tratar de luchar contra la deflación. En fin, esas son las justificaciones habituales que tienen los bancos centrales y estamos en máximos. Y la Reserva Federal en 2009... ni con la nueva crisis que empezó a finales del 2012 y ese nuevo programa de compra de bonos que hubo tanto en el Banco Central Europeo como en la Reserva Federal, nada igualado a lo que estamos viendo ahora. Esto está Juan Carlos, ¿cómo ves tú ahora mismo esta situación? Hemos visto que el yen ya no está respondiendo. Con las últimas medidas se vino momentáneamente abajo, pero ha recuperado ya otra vez. Lo tenemos en niveles muchísimo más altos frente al dólar y no digamos ya frente al euro o la libra. Con lo cual, el Banco de Japón está, si uno de sus objetivos era mantener el yen bajo, desde luego no está teniendo demasiado éxito. Lo tuvo momentáneamente, pero ya no. Y el Banco Central Europeo, pues sí parece que está teniendo algo más de éxito en mantener el euro bajo, pero ya veremos lo que dura. Y respecto a que las economías funcionen como motos, pues no es precisamente lo que está pasando en ninguna de las dos zonas, sobre todo en Japón, pero en Europa están funcionando bastante regular bastantes países y nosotros somos un poquito la excepción a eso, o no digamos ya Irlanda, ¿no? Con la gran cantidad de inversión extranjera que está recibiendo, pero otros países pues van a rastras, como puede ser Italia, como puede ser Grecia, que está en recesión, como puede ser Portugal, como puede ser la misma Francia. Cuéntanos.
Sí, bueno, es el continuar con estas quantitative easing, el continuar insuflando lo que es dinero a la economía, creando dinero de la nada, y digamos el evitar la deflación, ese fantasma, o por lo menos el intentar frenar el que las economías entren en deflación, el aguantar el esquema Ponzi de las bolsas. O sea, y de ahí, por ejemplo, pues el estado en el que están muchas grandes empresas cotizadas y el que hayan tomado estos últimos días nos ha tocado con España, ¿no? Esa compra de deuda corporativa de empresas españolas. Y es mantener ese castillo de la deuda y el seguir sosteniendo esta economía, ¿no? Vamos hacia una. Paradójicamente, este capitalismo está dirigiendo, digamos, hacia una economía de estatalización de las empresas. O sea,
sí, es curioso,
Sí, no, yo traía hoy
a la. Interesante. En Japón publicaban hace poco, leí, que el Estado ya es el principal accionista de una gran cantidad de empresas, ¿eh? Porque están comprando acciones en Japón, o sea, esos van muy adelantados.
Sí. Bueno, yo traía la propuesta cuando el BCE comience ya a comprar acciones en la bolsa española, el comenzar el programa con el back de USSR de Paul McCartney, ¿no? O sea, volvemos a la URSS, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo también se está frenando la globalización, volvemos a los aranceles. O sea, digamos, es una economía muy diferente a como se podía prever hace unos años que fuera, ¿no? O sea, y claro, pues todas estas medidas, tipos de interés cero negativos, es en el fondo es el mantener un esquema insostenible generado por esta financiarización de la economía. Entonces, es lo previsible que continuemos en esta espiral de deuda, intereses cero negativos, y los bancos tirando hacia adelante. No sé si llegaremos hasta ese momento Minsky, que lo llaman, ¿no? O si de aquí podremos salir con una hiperinflación. Eso ya hay diferentes teorías, ¿no?
Yo, desde luego, lo que veo también es a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Vamos a ver, ¿quién está comprando todos? Porque los bonos, evidentemente, no los están comprando solo los bancos centrales, los está comprando muchísima más gente. Recordemos que el balance de los bancos centrales no es ni el 10% de todos los activos financieros que hay por el mundo. Entonces, ¿quién está comprando eso? Pero ¿a quién narices se le ocurre comprar un bono al 0% o menos si tuviera un negocio alternativo que le estuviera dando una rentabilidad con un riesgo razonable? Claro. Que me pregunto yo, o sea, ahí está pasando algo muy raro, porque eso sería, solo haría un loco eso. Entonces, está claro que la gente que está metida en los mercados financieros no está loca. Es gente que lo que toma, intenta tomar decisiones racionales, intenta maximizar el beneficio de lo que invierte. Luego, si están haciendo esas cosas, es porque lo ven muy mal, ¿eh?
Juan Carlos, la pregunta que deberíamos hacernos es incluso más inquietante, porque según la teoría económica, si los intereses están tan bajos, si los bonos en algunos países a 50 años incluso están en negativo,
sí, en Japón.
Eso en teoría debería provocar que la gente que tiene ese dinero para llevarlo a bonos en negativo, en lugar de hacer eso, lo metería en un negocio y estaríamos en un nivel de inversiones en España extraordinario, en España y en el mundo. Sí. ¿La gente está montando empresas a mansalva?
Claro, no, claro. Perdón, que he dicho en Japón, en Suiza es, ¿no? Donde el bono a 50 años se puso en negativo. Sí, que creo que todavía está en negativo y probablemente por mucho tiempo. Pues claro, ese es el problema. ¿Por qué no se dedican a montar empresas productivas? O sea, es que es una cosa extrañísima, ¿no? O sea, que haya esa apatía en la inversión productiva, que la hay, bueno, no está paralizada, pero hemos visto que ha ido muchísimo dinero estos años anteriores a materias primas. Las materias primas se han hundido, la inversión pues está bajo mínimos. Leí hace poco que este año, respecto a las previsiones, simplemente en el sector del petróleo se van a invertir más de medio billón con B de brutalidad menos de lo que estaba previsto, aquí imaginaos los niveles de inversión perdida que está habiendo simplemente en los mercados de materias primas, cuando solo en el petróleo estamos hablando de medio billón. Es impresionante, ¿eh? Yo la verdad es que estamos viviendo tiempos muy extraños. Yo creo que ahí hay varios factores. Uno es la deuda, que tú has dicho, Juan Carlos, pero también hay un factor que yo creo que es muy importante, que es la desigualdad creciente, ¿eh? Porque es que los pobres, evidentemente, ahorran poco y gastan mucho, y los ricos pues ahorran mucho y gastan poco. O sea, gastan poco en proporción, gastan mucho más que los pobres, claro. En proporción gastan mucho menos. Una persona que gana 10 millones de euros al año, pues evidentemente no se gasta 9,99 como haría una persona pobre, sino que a lo mejor se gasta 2 millones y el resto lo invierte. Eso es lo que es más o menos el comportamiento que tienen los millonarios, la gente que ingresa muchísimo dinero. Yo creo que ese está en un factor que está aumentando mucho estos últimos años y que habría que tener en consideración, ¿eh? Sí. Bueno, Josean, coméntanos, ¿cómo ves el...?
Un poquito, pues por complementar un poco lo que habéis comentado, ¿no? Lo que antes hemos hablado también un poco de los sueldos, ¿no? Que es que he estado mirando para ver si veía cuál era la masa salarial del PIB que tenemos ahora respecto a lo que teníamos hace 5 años, y la verdad es que no hemos aumentado, ni mucho menos, ha bajado, ¿no? Entonces eso te indica pues lo que estamos hablando, ¿no? Que es que no hay demanda realmente, o sea, que es que han, de una manera o de otra, han destruido la demanda. Entonces no hay esa posibilidad de decir dónde invertir, ¿no? O sea, que ¿a quién le vas a vender algo? O sea, es que tú vas a montar hoy por hoy una empresa potencialmente de grandes ventas. Es que no se ve. O sea, es que no se ve, ¿no? Entonces, y bueno, y aún así, de manera directa o indirecta, el Banco Central Europeo ya está entrando en las empresas. Es decir, que es que me hace gracia que no compre acciones directamente de Iberdrola o Telefónica, pero al comprar los bonos de esas empresas, indirectamente está comprando las acciones.
Sí.
O sea, por mucho que nos quieran decir que no es, que es diferente, etcétera, no, es que al final, si esos tipos de interés que está pagando Iberdrola son muy escasos, pues muchos bonistas que tendrían Iberdrolas, pues van a decidir ellos entrar en las propias acciones de Iberdrola, ¿no? Entonces, no sé, o sea, creo que el problema, yo creo que tienen claro lo que están haciendo. Aquí el verdadero problema es que nadie sabe cómo coño salir de esta espiral. O sea, es que nadie lo sabe. O sea, en Estados Unidos, que parece que quieren hacer algo, cambiar algo, no se atreven a hacer nada. Entonces, se está creando esta gran burbuja y el problema es que nadie va a saber cómo va a explotar. O sea, pero realmente yo creo que es, y yo creo que la gente no lo ve en la calle, o sea, y no es consciente de lo que estamos hablando, de que se está creando la gran burbuja de todos los tiempos, y aquí todo el mundo parece que no lo ve. O sea, que no lo ve, ¿no? Y bueno, pues igual hay alguno que piensa que cómo podemos salir de esta burbuja, ¿no? O sea, y no sé, preguntas a muchos economistas y ninguno te dice que lo tenga nada claro. O sea, igual yo creo que estamos llegando a los límites de crecimiento y eso es lo que tenemos.
Sí, probablemente tenga que ver con eso y desde luego el... También el tema de que haya una deuda, una cantidad de deuda tan gigantesca, influye, pero es que yo creo que si se ha generado esta montaña de deuda, en buena medida es porque la gente invirtió, o sea, se endeudó con unas expectativas que luego no se materializaron, como es lógico. O sea, la gente pensaba, dice, bueno, pues yo me endeudo al 4%, pero claro, voy a ganar un 6 o un 8, o sea, que no pasa nada, lo voy a poder pagar, pero luego pasó lo que pasó y la deuda se ha quedado ahí fosilizada. No solo eso, sino que ahora está empezando en muchos sitios a aumentar otra vez. Uh-huh. Sí, arrastrada precisamente por la hiperabundancia, ¿no? de crédito en muchos sitios, que hace que, y unos tipos de interés ridículos, que hace que la gente se vuelva a endeudar. Bueno, la verdad es que son tiempos muy extraños.
Y que durante este año de expansión, yo creo que hay un proceso que se ha creado de nada, y ese dinero ha caído partes a la población general, pero el grueso del paquete se lo han quedado personas que tienen influencia salarial o influencia política. Es decir, si yo quiero crear miles de euros. Yo luego quiebro la empresa, porque evidentemente no puedo devolverlo todo eso. Pero saco ese dinero su pista. Se han quedado 5 millones y yo me he quedado con un proyecto de ningún sitio. ¿Qué voy a hacer con el dinero? ¿Cuánto dinero así se ha quedado? ¿Cuánta gente es multimillonaria, se ha hecho multimillonaria en los últimos 10, 12 años? El número de ricos no ha bajado, la desigualdad ha subido.
Sí. Se ha deteriorado un poquito el sonido, Jordi. No sé, no se te entendía muy bien. En fin, yo no sé si queréis comentar algo más sobre el tema este. ¿Qué perspectivas veis respecto a cómo pensáis que va este tema de los tipos de interés a evolucionar en estos próximos años? ¿Creéis que van a acabar subiendo? ¿Cómo lo ves tú, José?
Uf, es que yo creo que es la gran pregunta que todo el mundo tiene. O sea, que es que al final hay un punto que hoy por hoy la burbuja, sobre todo de los bonos, está produciendo en que la gente sigue apostando en que van a seguir bajando el tipo de interés, es decir, que suben los bonos. Entonces, hay un punto en el que yo sinceramente creo que va a tener que explotar. O sea, es que no es posible que tú metas el dinero en un producto. Ya no estoy hablando de un producto que sea muy seguro y que incluso digas, bueno, pues me ahorro, o sea, tendría que pagar una caja de seguridad. Eso es lo que nos están vendiendo, o sea, que la gente está dispuesta a pagar un diferencial negativo con un bono estatal porque tener una caja de seguridad le costaría dinero. Pero es que el problema, yo creo que vamos a encontrarnos, es que va a haber empresas que están pagando unos tipos de interés tan ridículos que a cualquier petardazo que puedan tener o alguna, pues que sea más o menos potente, es que va a hacer que mucha gente considere que es que no merece la pena, es que el riesgo no merece la pena para tener unos diferenciales de un punto y medio, dos puntos, ¿no? Pero es algo parecido a lo que nos está pasando con los bancos. O sea, al final, cuando tú hablas con un director del banco y te dice que están dando préstamos a diferenciales pues que no llegan al 1%, al final, que el Euribor en negativo más el diferencial, pues se queda que tienen un 1%, y ellos mismos son los que te dicen es que esa persona o esa empresa, a la menor problema que tenga, va a fallar y el banco se va a comer todo el marrón. Entonces, creo sinceramente que va a haber un punto en el que va a haber un cierto estallido, que los bancos centrales van a poder aguantarlo pues con más deuda, con relajar cosas, etcétera, o no. Pero que yo creo que el que hoy por hoy esté invirtiendo en renta fija, yo me lo pensaría muy mucho. O sea, porque es que no lo veo. O sea, no veo que vas a poder tener más dinero. Si me dices dónde invertir, pues bueno, es complicado. Es que es muy complicado dónde invertir hoy por hoy.
Pues no sé si queréis añadir algo más sobre esto. Juan Carlos o sí. Jordi.
Hombre, lo que comentabas, la pregunta que nos hacías, ¿no? A mi juicio, es una percepción. Además, de este tema de los tipos de interés ya llevamos mucho tiempo hablando, ¿no? Y yo continúo diciendo que sí, que mi previsión es que van a continuar en este nivel o incluso más bajos, por una cuestión estructural de la economía y porque si se atrevieran a subirlos más allá de igual un 0,25, algo testimonial, no. Digamos el problema en las bolsas y en todos estos mercados financieros sería tremendo. Y de unos, vamos, desde que llevamos hablando de este tema, el tiempo nos ha ido dando la razón, ¿no? O sea, no preveo que vaya a cambiar esta espiral de tipos de interés entrando dentro de lo que es la senda negativa. Entonces, pues bueno, salidas a este tema, pues es también un problema estructural del mercado financiero y de cómo están funcionando las cosas. O sea, probablemente, y de lo que es la deuda pública de los países y la deuda corporativa de grandes empresas. O sea, tarde o temprano, a un nivel internacional tendrá que haber una cumbre o algo similar a lo que fue Bretton Woods y digamos, el arreglar todas estas cuestiones. Y de no hacerse, pues estaría la otra salida, que sería una hiperinflación, a mi juicio. Pero bueno, eso ya se verá. una hiperinflación con tipos de interés muy bajos se comería las deudas, pero claro, también el desastre sería terrorífico. Entonces, pues bueno, esperemos que cunda la racionalidad y se puedan arreglar las cosas.
¿Tú querías comentar algo más, Jordi, o pasamos ya al tema del Pokémon Go?
No quería comentar nada más.
Sí, pues si quieres, Jordi, a ver si tenemos más suerte con el sonido y adelante. Cuéntanos, ¿cómo ves el tema de esta fiebre del Pokémon Go que ha corrido como la pólvora por muchísimos países? Adelante.
Bueno, Pokémon Go creo que está en todos los medios de comunicación constantemente como la aplicación a la que la mayoría de niños, incluso adultos, están jugando en momentos. Es una aplicación en la que al final acaba llevando a que a muchas personas le ocurren cosas curiosas, se cuentan anécdotas de gente que ha estado utilizándola en el campo, en la ciudad, y se han encontrado cadáveres, se han encontrado, incluso se han cometido delitos con esta aplicación. Al final es lo que se ha publicado son sobre todo anécdotas. Pero lo que nos indica la creación y el desarrollo de esta aplicación Pokémon Go es hasta qué punto está globalizada la economía y hasta qué punto puede ser imprevisible el futuro de ciertas empresas. Vamos a ver, en estos momentos Nintendo, aunque no estaba, digamos, quebrada, sí que es cierto que tenía unas previsiones a futuro muy, muy malas. Primero porque el mercado de las consolas portables, las consolas, sobre todo juegan los niños, como las consolas Nintendo 3DS, lo que era Game Boy, etcétera, etcétera, tienen la competencia directa de los smartphones. Es decir, el mercado de Nintendo potencial en consolas transportables potencialmente podría haberse hundido. De hecho, las ventas de Nintendo 3DS son más o menos la mitad o menos de la mitad de lo que fueron las ventas de Nintendo DS. Luego, esta empresa tenía la segunda losa, y es que su consola de sobremesa, que es la Nintendo Wii U, ha sido una de las peores de la historia de la compañía. Con lo cual, vemos una empresa que aún está ganando dinero con su consola transportable, pero que es una consola con muy mal futuro. Su consola de sobremesa está realmente en malas condiciones y el futuro de la empresa era similar o parecía ser similar al de una compañía que ha estado en lo más alto, había estado en lo más alto con Nintendo Wii, pero que su futuro podía ser similar al de Nokia. Es decir, si no hacía un cambio estratégico importante, se iba a hundir. Las previsiones es que podía hundirse e incluso dejar de fabricar hardware, quedarse con sus grandes insignias del software y venderlas para otras compañías, o diseñarlas o producir juegos para otras compañías. Al final, eso había ocurrido con Sega anteriormente. ¿Qué ocurre? Viene Nintendo unido con Google, y unido también con la compañía de Pokémon, que se llama Pokémon Company, y crean esta aplicación en la que se invierten alrededor de 15-20 millones de dólares. Nintendo no tiene todas las acciones de Pokémon Go. Nintendo no va a obtener todos los beneficios de Pokémon Go. Esto es algo que incluso ha sorprendido a los inversores en las acciones de Nintendo en estos días. Es decir, repito, Nintendo, porque hay mucha gente que incluso se habla en los foros de economía de comprar o quería comprar acciones de Nintendo. Nintendo no tiene ni va a tener todos los beneficios de esta aplicación. Se estima que los beneficios van a ser alrededor del, para Nintendo, del 25 o del 30% del total. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la compañía que ha creado Pokémon Go, que, como decía anteriormente, está formada por... es un spin-off de Google, se llama Niantic, y forma parte de la estrategia de inversión en capital riesgo de la propia Google. Es decir, vemos como
la compañía que controla o controla una gran parte del canal de aplicaciones a nivel universal, porque ¿quién a día de hoy no tiene un móvil? Prácticamente en todo el mundo hay móviles, incluso en países en vías de desarrollo no hay líneas tradicionales, líneas fijas, pero casi todo el mundo tiene teléfonos. Vemos como hay prácticamente solo dos compañías que controlan esos canales, que son Apple y Google. Google, controlando ese canal, invierte a su vez en una empresa de capital riesgo para crear una aplicación para el canal que ella controla. Se une a una empresa que tiene el know-how para hacerlo, como puede ser Nintendo, y a una empresa que a su vez también tiene acciones de Nintendo, que tiene un buque insignia de los videojuegos y en general del manga, como puede ser Pokémon. ¿Qué ocurre? Que el pelotazo ha sido de tal nivel, esto que parece una tontería, ha generado tantas descargas, en estos momentos es la aplicación más rentable del mundo, las acciones de Nintendo, a pesar de que muchos inversores no se habían dado cuenta de que no es la propietaria, como repito, de la empresa desarrolladora, solo tiene una parte de las acciones, alrededor de un tercio, el pelotazo es tan grande que las acciones de Nintendo han subido a niveles de los últimos 30 años. Es decir, una empresa que estaba virtualmente en una situación realmente, yo diría que mala a futuro, a corto plazo, pendiendo de si su próxima consola iba a ser un éxito o no, las acciones se disparan a tal nivel que llegan a máximos de los últimos 30 años. Vemos también cómo, aunque han bajado en los últimos 2 días, vemos cómo esa subida de la que estoy hablando es tan alta, el valor en bolsa de Nintendo supera o llegó a superar al de Sony, que es un gigante también del hardware en no solo videojuegos, sino en muchos otros sectores de la industria del entretenimiento del hogar. Con lo cual, vemos como una economía está tan globalizada que una empresa en un lugar concreto puede controlar o puede crear una aplicación, y esa aplicación puede extenderse por todo el mundo. Es decir, se extiende por un virus y llega a todos los, puede llegar a Yemen, puede llegar a Arabia Saudí, puede, incluso en Arabia Saudí se han emitido fatwas contra Pokémon Go, puede llegar a Rusia, puede llegar a Argentina, puede llegar a Estados Unidos, evidentemente, puede llegar a España, puede llegar a Nueva Zelanda. La economía está completamente globalizada. Un pelotazo de estos te puede llevar a que tu empresa se salve. Con lo cual, si se controla el canal como lo hace Google, si se tiene el dinero para invertir en capital riesgo como lo hace Google, y si se tienen las herramientas adecuadas, al final hay sectores con tan poca competencia que puede cambiar el futuro de una compañía.
Sí. O sea, ¿cómo valoras tú, que eres especialista en este campo, lo que ha pasado con este fenómeno? ¿A ti te ha sorprendido?
Hombre, realmente ha sorprendido la virulencia y, digamos, la rapidez que ha conseguido que se hable tanto de ella, que pueda llegar a cambiar, pues como comentaba Jordi, que incluso leía, ¿no?, que McDonald's, una empresa que no tiene nada que ver con la tecnología, pues haya podido subir de precio gracias a que va a tener un sitio especial o que había llegado a un acuerdo, ¿no? Entonces, todo esto...
No, perdona, el acuerdo, si no recuerdo mal, es que iba a regalar Pokémon y elementos promocionales de Pokémon Go en sus Happy Meals, solo con ese detalle.
Claro, es una cosa que bueno, yo creo que si estarían mirándonos desde el cielo, dirían, estos humanos están locos, ¿no? Porque es que hay una cierta locura con eso, ¿no? Luego también hay una de las cosas que yo creo que hay que tener en cuenta, y es la forma que van a poder rentabilizar, digamos, todas esas millones de descargas, ¿no? Una cosa es las millones de descargas que están haciendo, luego la rentabilización que se está haciendo, que por lo que se están viendo en diferentes estadísticas, está siendo muy alta, pero eso no implica que las valoraciones puedan ser tan elevadas, ¿no? Hay que pensar que una de las cosas que yo creo que mucha gente igual desconoce es que puede ser que una aplicación como Pokémon Go, pues realmente la gente que esté desarrollándolo, pues igual no sean 100 personas al final. Y estemos hablando de una aplicación que puede estar sacando varios millones de euros diarios, por no ya hablar de decenas, que están muy cerquita la decena, y simplemente que estén trabajando tan poca gente, ¿no? Entonces, la rentabilidad, como puede verse es elevadísimo, puede ser elevadísima, pero también hay que pensar una cosa, y es que Internet va muy rápido y hacer una aplicación como Pokémon Go, o sea, gente que pues que sabe perfectamente cómo es, te dicen que tampoco es que sea una barbaridad hacer esa aplicación. O sea, que cuando hablas con gente que ve lo que hace, lo que deja de hacer, pues tampoco es que se sorprendan, ni mucho menos, y estoy seguro, pero seguro, ¿eh? O sea, no me cae ninguna duda que en los próximos meses vamos a tener aplicaciones parecidas a Pokémon Go, pero a mansalva. O sea, y no va a haber ni una, ni dos, ni tres, ¿no? Porque una de las cosas que pasa en Internet es que cuando algo sale bien, el copión o los que van a copiar eso va a salir de manera bestia. Que salga tanta gente de manera bestia, también yo entiendo que va a hacer que Pokémon Go pues al final se acabe desinflando, ¿no? O sea, es algo que se está viendo en tecnología, que el líder que parece en ese momento, al cabo de unos meses o unos años, deja de ser líder y casi desaparece, ¿no? O sea, no hemos hablado hoy del tema, ¿no? Pero una de las posibles cosas que podía haber es los datos tan desastrosos que está teniendo Apple, por ejemplo, ¿no? Y hace dos años hablábamos de Apple como el gran gurú, el que iba a romper todo, la empresa que más valía en bolsa, etcétera. Y hoy por hoy pues está viendo que los resultados están siendo malos, o por no decir muy malos, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que la tecnología avanza muy rápido. Creo que hay una burbuja en ese sentido. Y que el inversor que está entrando ahí, pues que ande con mucho cuidado. O sea, porque es que realmente hacer una aplicación como Pokémon Go no es tan complicado.
Sí, la verdad es que Apple además se basaba desde mi punto de vista, aparte del marketing que tiene, que es buenísimo, ¿no? Pero se basaba también en que eran productos que estaban en la punta de la tecnología, siempre andaban un paso por delante y ahora pues no. Ahora ya hay otras marcas que están sacando productos tan buenos como los suyos y eso les está haciendo muchísima pupa porque hay un montón de gente que se está dando cuenta. Yo cuando vi a mis sobrinos que dejaban el iPhone y se pasaban a teléfonos con Android, digo, se acerca el fin de los tiempos para Apple. Sí. Esto pasó hace un par de años. Bueno.
Sí, es que existe un problema y es que parece como que en el mercado de los smartphones, que es un mercado gigantesco, económico a nivel mundial, se está llegando a un límite en el que, igual que ocurre con los ordenadores, la diferencia en calidad entre un ordenador que cuesta 600 euros y uno de 1.200 euros no compensa la diferencia. Sí, ya estamos llegando a un nivel en el que la fluidez, el software, etcétera, no compensa ese salto en el precio y lo está pagando Apple. Necesita inversión y desarrollo y llega un punto en que cada vez es más difícil ser diferente y tener una innovación, yo diría, que marque la diferencia. Y me gustaría decir una cosa de Nintendo Go. Es cierto que hay muchas aplicaciones y es cierto que puede surgir gran competencia, pero yo decía anteriormente que en el fondo aquí no hay, en este mercado no hay tanta competencia de las aplicaciones, porque aunque es cierto que hay millones de ellas, aplicaciones en las que hay millones, como sé, 25 o 30 millones, como he creado en esta compañía, no hay muchas, hay muy pocas. Y aplicaciones en las que tú estés unido a Google, que es el que controla el canal, tampoco hay tantas. Y luego está el factor de ser el primero, es decir, crear una aplicación como WhatsApp hoy en día o como Facebook no es tan complicado. Pero si tú eres el primero, es que tienes una ventaja muy grande. La gente no va a cambiarse de Facebook a otra aplicación de red social, aunque sea mejor.
Esto es como el régimen del 78, ¿no? Los partidos que están ya ahí plantados, no hay manera de echarles.
Claro, pero Jordi, estamos hablando de unas aplicaciones que lo que no tienen ya es tanta tecnología, como puede ser un WhatsApp, por ejemplo, como puede pasar en España, sino que lo que tiene es un monopolio claro del consumidor. Es decir, que los consumidores han elegido esa aplicación y ya está, ¿vale? Lo que yo creo que no veo tan claro, primero, es que hay esa demanda para esas personas en esa realidad virtual, ¿vale? O sea, en que estén haciendo actividades con su cámara, con su vídeo, ¿vale? O sea, que eso es, primero, que no está claro que va a haber un mercado, ¿vale? O sea, yo creo que eso nadie lo duda. ¿vale? Que hay un mercado para ese tipo de aplicaciones. Falta saber cuánto es ese volumen de ese mercado. O sea, ese chaval o esa persona que está bajo Pokémon Go, que está viendo que qué divertido o qué gracioso, va a dar el paso a decir, voy a seguir utilizándolo y voy a seguir haciendo y lo veo importante en mi vida, o va a ser una aplicación que va a dejar sus ingresos, va a tener un perfil de gente muy en concreto y se acabó, ¿no? Entonces, esa es, yo creo que una de las grandes dudas, es decir, ¿qué mercado va a tener ese tipo de aplicaciones? ¿Vale? También las indirectas que va a tener, o sea, porque al final la gente, hay una realidad y es que hay una persona, pues, máximo tener 24 horas al día, y si tienes a una persona que está jugando a Pokémon Go, no está jugando a otro tipo de juegos, ¿no? Y cómo eso... ¿Y cómo eso va a afectar a todo el ecosistema de los sistemas móviles, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes preguntas que se produce.
Pero,
yo creo que hay una...
pero pregúntate, por ejemplo, si ahora sale una aplicación en la que en lugar de ser Pokémon Go sea Gallifantes Go o Naranjito Go, yo creo que no es lo mismo buscar Pokémon que buscar Naranjitos o buscar Albert Rivera. Es decir, hay lo que es el buque insignia de una compañía, lo que es el valor de una franquicia, el de Pokémon está contrastado. Y también se crea, especialmente en una aplicación como esta, que viene de un universo que ha tenido un éxito brutal, en el sector del videojuego es de los éxitos más espectaculares de la historia, lleva muchos años, casi 2 décadas, si no recuerdo mal, o más de 2 décadas. Y yo creo que está tan asentado, está tan unido a Google, que los inversores, en mi opinión, han acertado apostando por esto. Y yo creo que no se va a parar así. Aquí, yo creo que va a crecer, de hecho.
Sí. Vamos a dar paso a Juan Carlos. Bueno. Sí, por
sí, sí, sí. Sí, sí.
Nada, estoy escuchando interesadísimo, ¿no? Porque tampoco... Hombre, todo esto, cuestiones de realidad virtual, realidad aumentada, es una tendencia que vamos a ir viendo, ¿no? Que va más y que bueno, que forma parte del propio desarrollo tecnológico. No deja de ser un juego, un entretenimiento. Yo no lo he probado e ignoro su sí que se ha demostrado tener un gran poder de convocatoria, con lo cual eso incluso para fines comerciales, está claro, había por ahí unas líneas de código que decía, pues daba a indicar que McDonald's, pues lo que habéis comentado, ¿no? Que había ahí una alianza con McDonald's y que eso iba a ser también una fuente de ingresos fuerte. Pero no lo sé, o sea, yo es que también uno ve todas estas noticias, ¿no? De dos que se caen por algún precipicio, al uno que le disparan por entrar en una parcela de no sé quién buscando un Pokémon, al otro que le pasa no sé qué. Yo en colectivo Burbuja estaba, digamos, hay una tendencia, ¿no? La del colapsismo, y luego está algún que otro tecnooptimista, y yo antes siempre era tecnooptimista y desde hace una temporada me he vuelto colapsista, pero no por agotamiento de materias primas o por crecimientos demográficos o tal, sino por un apocalipsis por idiocia. O sea, por una especie de lo que se define en la película Idiocracia, no sé si ya habéis conocido, conocéis la película. O sea, y sí, pues la recomiendo activamente porque es de principios de los 2000, tendrá ya unos 10 años y muchas de las cosas que predicen para el futuro, o sea, ya están pasando, ¿no? O sea, y entonces, pues bueno, yo sí me he pasado al colapsismo y en eso estoy, pero ya digo, no por... Pues porque realmente no hay yo cada vez entiendo menos muchas de estas cosas, ¿no?
Y,
entonces,
y
pues eso es un poco lo que puedo aportar.
Y a cada elección lo entienden menos todavía.
Cada vez menos, yo no entiendo nada. Y bueno, pues
ahora,
esto es
ahora
lo que
en
hay.
Diciembre, si volvemos a votar en diciembre, lo vamos a entender todavía menos y ya vamos a estar seguros de que el colapso está cerca.
Salga el otro con 150 diputados y ya, pues oye, pues ya, chico. O sea, sí, no entiendo nada, o sea, no casi.
Nada. José, creo que ibas a comentar algo más antes y si os parece ya, después vamos terminando.
Sí, no, un poquito que igual, solo un matiz, ¿eh? Que antes he hablado un poquito de todo el tema de las apps y hay que pensar que una persona que está... sobre todo en dispositivos móviles, al final hay que pensar que hay muchos colectivos dentro de tantos dispositivos móviles. Y una de las Una de las contras que yo creo que veo de que no creo que va a tener tanto éxito Pokémon Go, o sea, salvo que luego lo vayan cambiando o etcétera, es que yo creo que hay un porcentaje muy elevado de consumidores de aplicaciones móviles, incluso se ve eso en los tops del Apple Store y etcétera, que son juegos muy cortos, o sea, juegos en los que son de 5, 10, 15 minutos y que sobre todo son ese casual que está jugando en el autobús, en el metro, o tiene 5 minutitos mientras espera a que le sirvan el café, etcétera. Y ese perfil es un perfil claro que contra Pokémon Go yo creo que no va a ir. O sea, en Pokémon Go tienes que jugar y tienes que tener ese tiempo para jugar, ¿no? Y ese tiempo no suele ser esos 5 o 10 minutos, sino que yo a gente que he visto jugando, o incluso yo lo he probado, al final tienes que tener tiempo. O sea, y tienes que tener tus media horita, tus 40 minutos, tu horita, para realmente empezar a hacer algo o ir expresamente a ese sitio porque sabes que va a haber algo, ¿no? O sea, entonces creo que no va a ser para tanto por eso, porque el perfil mayoritario hoy por hoy es de muy casual y de muy pocos minutos realmente de juego.
Ahora lo que sobra es tiempo.
A mí me gustaría preguntaros, ¿cuántas compañías en España ingresan más de 1.000 millones de euros?
Aparte de las que están arrimadas al BOE, dices.
Aparte del PP, por ejemplo, ¿cuántas compañías ingresan más de 1.000 millones de euros al año?
Pocas, ¿eh? Yo no sé si habrá, de las que no están arrimadas al BOE, muy, muy poquitas, ¿eh? No sé cuántas habrá. Vamos, Inditex, vale, y poco pues, más, creo, ¿no?
Bueno, sí,
no, hay las hay, ¿eh? hay sí. Bastantes, hay bastantes.
Bueno, 1.000 millones, sí, es mucho. Sí, alguna hay, ¿eh? Hay una de transporte, hay una de transporte que ingresa sobre eso más o menos,
sí,
también.
Sí, inglés, aunque sea una fundación.
Mercadona.
Mercadona, sí, hay algunas. Digamos que puede haber 20, 30.
Sí, sí.
Yo lo que os digo es que, por ejemplo, si se ve una compañía que ha tenido mucho éxito en el sector de las aplicaciones de ocio, que se expandió a un nivel de menor velocidad que Pokémon Go, que es la compañía que funda la aplicación, que crea la aplicación Candy Crush, el año pasado ingresó 1.000 millones de dólares, más de 1.000 millones de dólares con esta aplicación. ¿Cuál es la ventaja, en mi opinión, que yo en esto tengo una opinión diferente de Joséán, que bueno, el futuro dirá, pero yo creo que la expansión de Pokémon está siendo muy rápida. Es la aplicación que más ingresos está obteniendo en estos momentos. Yo creo que va a generar muchos más, primero porque es un mundo que es bastante rico. Se pueden ir añadiendo Pokémon, se pueden crear batallas de Pokémon, se pueden intercambiar, etc. Se puede hacer cada vez más complejo. Y es, en mi opinión, es algo así como los cromos Panini. Si te estás haciendo un álbum Panini, te falta. Por ejemplo, si fuera PP Go, ¿no? Tienes que buscar a todos los diputados del PP. Tienes a Alicia Sánchez Camacho aquí, tienes a Rajoy allá, tienes a Vara más lejos. ¿Qué ocurriría, ¿no? Que en el fondo tú no vas a parar, si eres una persona que le gusta coleccionar, no vas a cambiarte a mitad de proceso para otra aplicación para hacer algo similar. Tú querrías tener todos, ¿no? Entonces, en mi opinión, lo que va a hacer es que, si en estos momentos estamos alrededor de 75 millones de descargas estimadas en estos momentos, yo creo que esta aplicación va a superar los 200 millones seguro, segurísimo. Y al final, esto es bastante matemático. Ellos tienen un cálculo que el dinero generado depende del número de software instalado. Ellos saben que hay gente que va abandonando las aplicaciones y va gente que va gastando un porcentaje determinado. Si con solo 15 millones, y ahora, cuando tenía 15 millones, ya era la aplicación que más ingresos generaba, imaginemos ahora con 75. Imaginemos cuando llega a 200. Estamos hablando de unos ingresos que son muy, muy grandes.
Muy bien, pues si os parece ya, se nos ha terminado el tiempo. Vamos a ir acabando. Joséán, no sé si quieres comentar algo muy brevemente, pero vamos.
Nada más que gracias a todos los oyentes por escucharnos, que ha sido pues siempre muy interesante, la verdad, y que espero que les haya gustado los temas.
Pues muchas gracias, Joséán, y si nos recuerdas tu web.
Sí, sería paunero.com la web.
Gracias. Juan Carlos, ¿quieres comentar algo? Y si no, nos recuerdas también tu web.
Sí, hablando del Candy Crush, y me vino a la cabeza a sus señorías jugando al Candy Crush. Igual si ahora esto del Pokémon pues sigue para adelante, pues bueno, mientras anden cazando Pokémon no nos suben los impuestos, ¿no? O sea, veremos a sus señorías cazando Pokémon, dando vueltas al hemiciclo y tal. Pues bueno, pues vas a ver qué tal se les da. Y
cazando a Ciudadano ya lo hacen, ¿no? O sea que...
Sí, sí, no, es tremendo esto. Pues sí, a ver en qué terminan evolucionando estas cosas. Pues agradecer la invitación y saludar a los oyentes, como siempre. Y pueden, mi web es prefabricar.org y actualizo contenido en Twitter, en @jcabre.
Jordi, muchas gracias también, como siempre.
Muchas gracias. Y bueno, quería decirle a Juan Carlos que ha llegado tarde, lo siento, pero ya se ha encontrado un Pokémon en el Parlamento de Castilla-La Mancha.
Anda.
Eso quiere decir que alguien está jugando a Pokémon Go.
Sí, seguro. Pues muchas gracias, Jordi, y muchas gracias, por supuesto, a los compañeros José Manuel Corrales, producción, Juan Martínez en postproducción, y Pablo Domínguez en la web, a toda la gente que nos escucháis. Y por supuesto, recordaros nuestra web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.